Bien, buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente. Y ahora vamos a revisar pues la PEC del tema 12, que salió otros años y que bueno, os puede servir también ayudar para comprender mejor los contenidos de este tema. Dice, el PVC se forma por polimerización del cloruro de alilo. Esto es falso, ¿no? Sabéis que la polimerización es del cloruro de vinilo para obtener el PVC, ¿de acuerdo? Los halones son compuestos que contienen yodo y se utilizan como extintores por su baja toxicidad. Falso. Los halones son compuestos formados por bromo, flúor y carbono. Se caracterizan por ser sustancias con gran capacidad de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo en la destrucción del ozono. ¿Vale? 3. Los bifenilos policlorados son compuestos que contienen un mínimo de 10 átomos de cloro. No. Contienen de 1 a 10 átomos de cloro. Es falso también, ¿eh? Los restos de insecticidas organoclorados en agua aumentan la demanda química de oxígeno debido a la naturaleza no biodegradable de estas sustancias. Esto es verdadero, ¿eh? Hay un gran número, estabilidad, solubilidad en grasas, tienen una toxicidad crónica. Las dioxinas son compuestos tóxicos, siendo esta que tenéis aquí extremadamente tóxica. Su dosis letal, 50, cantidad mínima requerida para producir la muerte al 50% de probabilidad en estudio de conejillos de India, de 0,6 microgramos por masa corporal, y es considerada como la dioxina más peligrosa de todas. Verdadero, ¿eh? Es la dioxina más tóxica de todas. Y por último, los pesticidas como el DDT se biodegradan en unas semanas. Esto es falso. De 10 a 15 años, ¿eh? Es falso. Bien, vamos ahora a seguir. Como decía, vamos a repasar ejercicios o actividades de tema 2, 3 y 4. Venga, aquí nos quedamos en los ejercicios del tema 2 y vamos a seguir un poquito más. Dice, el hierro se oxida con el oxígeno del aire formando óxido de hierro 3. Calcular la cantidad de óxido que se formará a partir de 40 gramos de hierro. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción de oxidación del hierro con oxígeno molecular para dar óxido de hierro 3. La igualamos, vemos que necesitamos una relación 2 es a 3 medios es a 1, o si no queremos tener fracciones, también podemos poner 4, 3 y 2. Las dos son correctas. Bien, si tomamos esta relación, 2 es a 3 medios es a 1, diríamos que 112 gramos se combinan con 48 para dar 160. Entonces, si yo parto de 40 gramos de hierro y la relación que hay entre el hierro y el óxido es 160 a 112, sabemos de inmediato la cantidad de óxido de hierro que se obtiene. Esto es una relación de masa, o también podríamos haber pasado a moles y después convertir a gramos. Los dos métodos son correctos. Se prepara una disolución disolviendo 180 gramos de NaOH en 400 gramos de agua. La densidad resultante es 1,34. ¿Cuál es la concentración expresada en porcentaje en masa? Y la molaridad. ¿Qué es en porcentaje en masa? Gramos de soluto partido gramos de disolución multiplicado por 100. Gramos de soluto son 180. Gramos de disolución es la suma de soluto más disolvente, 580, y todo ello multiplicado por 100. ¿Vale? Y todo ello multiplicado por 100. Entonces será el porcentaje en masa. ¿Vale? ¿Y cuál será la molaridad? Pues podemos partir de esta relación soluto-disolución, gramos de soluto, gramos de disolución, pasamos a moles, ¿vale? Con la masa molecular del NaOH, un mol son 40 gramos, ¿vale? Y con la densidad convertimos los gramos de disolución a mililitros. 1,34 gramos de disolución es un mililitro. Y por último, un litro, mil mililitros, y tendremos la molaridad, 10,4. De hecho, en este caso, si ya hemos calculado bien el primer apartado, ¿no? Solo tenemos la opción A, como veis. Bien, un recipiente contiene una mezcla formada por 1 gramo de CO2, 4 gramos de monóxido de carbono a 17 grados centígrados y 0,1 atmósferas. ¿Cuál es el volumen que ocupa y la presión parcial? Bueno, para saber el volumen que ocupa, tenemos que aplicar la ecuación de los gases ideales. Presión total por volumen igual al número de moles totales y por RT. Presión total por el volumen igual al número de moles totales por R y por T. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Qué hacemos? Calculamos en primer lugar el número de moles, que tenemos de cada gas. ¿Cómo? Pasando de gramos a moles con la masa molecular. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, sumamos los moles, ¿no? Aquí tenemos la fórmula otra vez y aplicamos la temperatura, la ponemos en Kelvin, 290, la presión total es 0,1 y me sale un volumen de 39,4. Ya tengo el volumen total. Ahora bien, ¿cuál es la presión parcial? Claro, fijaos que ya con este dato ya puedo dar por la solución la C. Pero bueno, vamos a ver cómo calculamos la presión de cada gas. Pues aplicamos la ecuación de los gases ideales a cada gas. La presión del CO2 por el volumen igual al número de moles de CO2 por R y por T. ¿Vale? El volumen total lo tenemos, la temperatura también lo tenemos y simplemente nuestra incógnita es la presión parcial de cada gas, donde N es el número de moles. ¿De acuerdo? Y esta sería la presión que ejerce cada gas, ¿vale? Que coincide con esta solución. Seguimos. Para determinar la densidad del SO2 en condiciones normales. Bueno, vamos a entender aquí todavía en condiciones normales, presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. ¿Vale? ¿Vale? Que es cuando se puso en este examen, ¿no? Entonces, fijaos, simplemente es ir a la ecuación de los gases ideales y llegar a deducir la ecuación que nos relaciona la presión, la masa molecular, la densidad R y T. ¿Qué es A partido por V? La densidad. ¿Vale? Despejamos la densidad, que es la presión por la masa molecular partido R y partido T. ¿Vale? Entonces, la densidad es esta expresión de aquí. ¿Vale? Sí. Correcto. Se dispone de un ácido clorhídrico del 36% de masa y densidad 1,18 gramos por mililitro. ¿Qué cantidad de este ácido se debe tomar para preparar una disolución 1 litro de disolución 2 molar? Bien, esto se puede hacer de dos formas. Uno, todo por factores de conversión, lo cual también es cierto que ofrece una cierta dificultad, porque yo tendría que partir de los litros de disolución que quiero preparar, después lo convierto en los moles de clorhídrico que necesito, y como yo tengo un clorhídrico que me da la densidad y el porcentaje en masa, tendría que llegar al volumen de disolución de clorhídrico este. Entonces lo paso primero a gramos de HCl, después de gramos de HCl a gramos de disolución de HCl, ¿vale? Y con la densidad lo convertimos a mililitros de disolución de HCl. Y por lo tanto, estaríamos hablando de 172 mililitros de clorhídrico concentrado. Pero tenemos otra opción, que es calcular la molaridad de este ácido concentrado, que es 11,64 molar. Si hacemos los cálculos, ¿no? Podemos calcular esta molaridad. ¿Cómo? Pues sabemos 36 gramos de HCl es a 100 gramos de dión, ¿vale? Un mol de HCl son 36,5 gramos de HCl, con la densidad 1,18 gramos de dión, es un mililitro de dión, y 10 elevado a 3 mililitros de dión es a un litro de dión. Y entonces ya tenemos la molaridad, que es 11,64. Entonces sabemos que en toda dilución, la molaridad por el volumen del ácido concentrado es igual a la molaridad por el volumen del ácido diluido. Entonces, 11,64 por V es igual a 2 por 1, porque quiero preparar un litro de disolución 2 molar. Por lo tanto, el volumen será 0,172 litros o 172 mililitros, lo mismo que por el otro procedimiento. Bien, ahora aquí dice, se dispone de un ácido clorhídrico comercial del 37% en masa y densidad 1,19 gramos por mililitro. ¿Qué cantidad de agua hay que añadir a 20 mililitros de este ácido para que sea 0,1 molar? Yo volvería a calcular, ¿no? Lo mejor es calcular la molaridad de este ácido concentrado, ¿vale? ¿Cómo? Pues conociendo el porcentaje en masa y la densidad. Seguimos el mismo procedimiento. De gramos de HCl a moles con la masa molecular, de gramos de disolución a mililitros de disolución con la densidad, y de mililitros de disolución a litros de disolución, un litro mililitro, y sale 13,06. Bien, entonces, en toda dilución, se cumple que la molaridad por el volumen del ácido concentrado es igual a la molaridad por el volumen del ácido diluido. Entonces, tú tienes 20 mililitros de ácido concentrado, entonces 20 por 12,06, ha de ser igual a 0,1, que es la molaridad que quiero tener, por V', siendo V' el volumen final de la disolución, que me sale 2.412 mililitros. Entonces, ¿qué volumen de agua hay que añadir? Pues este volumen menos los 20 que tenía. Por lo tanto, serán 2.392. ¿De acuerdo? 2.392. Seguimos. Calcular la masa molar de una enzima sabiendo que 0,1 gramos de la misma disueltos en 20 mililitros de benceno tiene una presión osmótica de 2,65 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Suponer que el volumen de la disolución es de 20 mililitros se mantiene constante. Bien, ¿qué es la presión osmótica? Bueno, la presión osmótica se puede calcular con la fórmula pi CRT. Pi igual a concentración molar por R y por T, siendo T la temperatura absoluta y C la molaridad de la disolución. Pero la molaridad es igual al número de moles partido por el volumen. Y el número de moles es igual a 2 gramos A partido la masa molecular. Bien. Fijaos que nosotros lo que nos piden es la masa molecular. Sabemos la presión, 2,65 milímetros de mercurio, pero tenemos que convertir esta presión a atmósferas, porque esta ecuación, que deriva de la ecuación de los gases ideales, la presión se expresa en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. La temperatura, por lo tanto, de 25 lo hemos pasado a Kelvin, 298, y despejando, la masa molecular sale 35.000 gramos por mol. 35.000 gramos por mol. Y el volumen será 0,02 litros. ¿De acuerdo? Ya tenemos la solución. Dice aquí, ¿qué volumen de disolución 0,1 normal de KOH son necesarios para neutralizar totalmente 25 centímetros cúbicos de disolución 0,5 normal de sulfúrico. Bien, aquí lo que tenemos que ver es que se cumple que la normalidad por el volumen del ácido es igual a la normalidad por el volumen de la base. La normalidad del ácido es 0,5, el volumen de ácido es 25, ¿vale? Y sabemos que tenemos una base de normalidad 0,1 y nuestra incógnita es el volumen. En toda neutralización, la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Si fuese una reacción de neutralización 1:1, en vez de utilizar normalidades, podríamos utilizar molaridades, solo en ese caso. Si fuese una relación 1:1. Aquí no lo es 1:2 y hay que aplicar normalidad. Cuidado con ese detalle. Recordad que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado el número de hidrógenos o el número de OHs. ¿De acuerdo? Hallar la molalidad de una disolución acuosa que contiene 5 gramos de soluto en 250 mililitros de agua, si la densidad de la disolución es de 1,1 gramo por mililitro y la masa molecular 55. Bueno, en este caso, fijaos, aquí sabemos que hay 250. Si me pide la molalidad es moles de soluto partido kilogramos de disolvente. Si tengo 250 mililitros de agua y no de disolución, pues son 0,25 kilos. Y la masa molecular es 55. Por lo tanto, paso de gramos a moles de soluto y del disolvente lo tengo en kilos. Y son 0,36 molar. Bien, ¿cuántos moles de nitrógeno reaccionan con 75 moles de hidrógeno en la producción de amoníaco? Bueno, vemos que en la ecuación igualada, por cada mol de nitrógeno se combinan 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. Entonces, si yo parto de 0,75 moles de hidrógeno y la relación es 1:3, un mol de nitrógeno por cada 3 de hidrógeno, nosotros podemos tachar, ¿no? Y me quedarán 0,25 moles de nitrógeno. Seguimos. Calcular cuántos gramos de ácido sulfúrico del 90% son necesarios para preparar 250 mililitros de disolución 0,25 normal. Pues aquí sí que tenemos que hacerlo con factores de conversión. Es un poquito complicadito, pero vamos a hacerlo. Yo quiero preparar 250 mililitros de disolución 0,25 molar. Entonces, calculemos cuántos equivalentes de sulfúrico necesito. Se necesitan 0,25 equivalentes por cada 1000 mililitros, porque la disolución es 0,25 normal. Sabemos que en el sulfúrico, como tiene 2 hidrógenos, por cada mol de sulfúrico hay 2 equivalentes de hidrógeno. En un mol de un ácido hay tantos equivalentes como hidrógenos tiene la molécula. Luego el factor de conversión sería un mol de sulfúrico es a 2 equivalentes de sulfúrico. Y por último, lo penúltimo, pasaríamos a gramos de H2SO4. ¿Vale? Pero no es lo último que tenemos que hacer, porque me piden gramos de un sulfúrico del 90% de riqueza. Es decir, que no es puro. Y como no es puro, tenemos que aplicar el último factor de conversión. 90 gramos de sulfúrico es a 100 gramos de disolución de sulfúrico. Y vemos que necesitamos 3,4 gramos de disolución de sulfúrico. Y son 3,4, ¿vale? Venga, seguimos. Dice aquí, calcular la molaridad de una disolución que contiene 32 gramos de cloruro de sodio en 0,75 litros de disolución. Aquí está muy sencillo. 32 gramos de NaCl partido 0,75 litros de disolución. Dividimos los gramos de NaCl por los litros de disolución. Y sabemos que por cada mol de NaCl se precisan 58,5 gramos de NaCl. Y la relación, por lo tanto, una vez que hemos convertido los gramos de soluto a moles, pues tenemos la molaridad de la disolución. La molaridad de la disolución. ¿Vale? Seguimos. El hidrógeno gaseoso puede obtenerse descomponiendo hidruro de calcio por acción de agua, según la siguiente reacción. ¿Vale? Puede obtenerse a partir de este proceso. Calcular la cantidad de hidrolita necesaria, ¿no? La hidrolita es un mineral que contiene el hidruro de calcio. Necesaria para obtener 450 mililitros de hidrógeno gas medido en condiciones normales y a rendimientos del 90%. Cuidado, este problema ofrece mayor dificultad. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos es obtener 405 mililitros de hidrógeno. Lo voy a pasar a litros, un litro mil mililitros. Sabemos que si estamos en condiciones de 0 grados y una atmósfera, un mol de cualquier gas son 22,4 litros. Después miramos la relación de moles de hidrógeno con moles de hidruro en la ecuación igualada, que es 1 es a 2. Un mol de hidruro de calcio es a 2 moles de hidrógeno, ¿no? Y después pasamos a gramos de hidruro de calcio. Pero ojo, no me piden gramos de hidruro de calcio, me piden gramos de un mineral que contiene del 90% de hidrolita. El 90% es de hidrolita. Entonces pondría 90 gramos de CaH2 y arriba 100 gramos de CaCH2 impuro. Si no queréis poner impuro, podemos poner hidrolita, que es el nombre del mineral. El nombre del mineral. Bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a, si queréis, a cambiar de tema. Ahora, del tema 3, para ir cambiando. Aquí tenemos, la última vez llegamos hasta aquí, de equilibrios, ¿no? Y termodinámica. Vamos a seguir un poco más. Venga, dice aquí, dada la reacción de carbonato de calcio más calor, CO2 más CaO, se dice que es, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Una reacción endotérmica o exotérmica? Es endotérmica porque absorbe calor, ¿vale? Y es reversible o irreversible, es reversible porque tiene doble flecha. Luego será endotérmica y reversible. Pero como solo sería la 3, ¿no? A la B. Sí, pero no es irreversible. Aquí pone doble flecha. Es reversible. ¿Vale? Pues será la C. ¿Eh? No, no nos pone nada de reversible. Bien, en un recipiente de un litro se introducen 2 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno y 3,2 moles de amoníaco. Cuando se alcanza el equilibrio, el número de moles de amoníaco se ha reducido a 1,8. Calcular el número de moles en el equilibrio de N2 y H2. Bien, entonces, en verde tenéis aquí lo inicial, los moles que tenemos inicialmente. 1, 2 y 3,2. Si al final solo tengo 1,8 de amoníaco, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, fijaos que el sistema evoluciona de derecha a izquierda. Fijaos que hay un coeficiente 2, luego en el equilibrio tendremos 3,2 menos 2x. De hidrógeno tendré 2 más 3x y de nitrógeno 1 más x. Pero yo sé lo que tenemos en el equilibrio de amoníaco, que es 1,8. Luego 3,2 menos 2x es igual a 1,8. Luego x es igual a 0,7. A partir de esta x de 0,7, yo puedo calcular los moles en el equilibrio de nitrógeno y hidrógeno, que será 1 más 0,7 y 2 más 3 o 0,7. Entonces, esos serán los moles en el equilibrio que coincidirá con el apartado C. Indicar en qué sentido se desplazará el siguiente equilibrio en cada uno de los siguientes cambios. A ver, cuando aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza en el sentido que la reacción es endotérmica, luego será hacia la derecha. Cuando se reduce el volumen aumentando la presión, en una reacción que tiene el mismo número de moles a la derecha y a la izquierda, como es en esta, que hay 2 moles de especies químicas gaseosas a la derecha y a la izquierda, cambiar el volumen aumentando la presión y por lo tanto a temperatura constante, no hay variación del equilibrio químico. Y 3, al añadir HI, al aumentar la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, es decir, hacia la izquierda. ¿Para qué? Para contrarrestar ese aumento de la cantidad de productos, para restablecer el equilibrio químico. Si nosotros añadimos externamente moles de HI, el sistema ha de evolucionar hacia la izquierda, disminuyendo los moles de HI y aumentando de los reactivos. Por tanto, la solución es la A. Se introducen 2 moles de COVR2 en un recipiente de 2 litros y se calienta a 73 grados centígrados. El valor del caso C para este equilibrio es de 0,09. Calcular los moles de las 3 sustancias en el equilibrio. Bien, copiamos la reacción, sabemos el volumen, que es de 2 litros, la ecuación, como veis, está igualada. Yo parto inicialmente de 2 moles de COVR2, ¿vale? Y llamo X a los moles de COVR2 que reaccionan o que se disocian. De manera que en el equilibrio me quedarán 2 menos X, X y X. ¿Vale? Entonces, la constante de equilibrio, K sub C, sería los moles de las especies químicas que están en el numerador, en los productos, que sería X medio por X medio, ¿no? ¿Por qué pongo X medio? Porque el volumen es 2. Y ponemos no los moles, sino la concentración. La concentración son los moles partido por el volumen. X partido por 2 por X partido por 2. Y de COVR2 sería 2 menos X partido por 2. Bien, pues esto lo que hay que hacer ahora es simplificar, operar y resolver la ecuación de segundo grado. Con la precaución de que la X ha de ser positiva, no puede ser negativa, porque no puede haber moles negativos. Y además, la X, este valor positivo, tiene que estar comprendido entre 0 y 2. En este caso sale 0,568. Luego, a partir de aquí, una vez que tenemos los moles en el equilibrio, sabiendo la X, dividimos por el volumen y tendremos las concentraciones en el equilibrio, como veis aquí arriba. Y esto nos lleva a que la solución correcta sea la A. Seguimos. En un recipiente cerrado de 1000 Kelvin, el SO3 se descompone según esta reacción. Inicialmente se carga con esta concentración de SO3 y en el equilibrio tenemos pues menos. Hallar los valores de K sub C y K sub P. Bueno, vamos a ver. Aquí copiamos la ecuación del enunciado, ¿no? Sabemos la concentración inicial de SO3. Sabemos que en el equilibrio sería esta concentración inicial menos 2x y que me aparecerían 2x y x de los productos. Pero es que además me dicen la concentración en el equilibrio de SO3. La concentración en el equilibrio de SO3 sería estos. Esta concentración menos 2x igual a 2,44 por 10 elevado a menos 3. Y de aquí despejamos la x. Y la x sería la concentración de O2 en el equilibrio. Podemos sacar la concentración de SO2, que sería el doble, y la concentración de SO3 ya lo tenemos. Entonces, teniendo las concentraciones, nosotros podemos calcular la constante de equilibrio K sub C, que es una relación de concentraciones de productos partidos reactivos, elevado a los coeficientes estequiométricos. Y ya tenemos este valor de 4,08 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Que ya coincidiría con el B, ¿eh? No con el C, no sé por qué aquí pone C, pero bueno, es el B. Mirad, y ahora, ¿cómo saco la K sub P? La K sub P, sabéis que es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Y qué es incremento de N? Incremento de N era la variación del número de moles de especies químicas gaseosas, productos menos reactivos. Sería, por tanto, 2 más 1 menos 2, igual a 1. Por eso aquí, la K sub P sería la K sub C por RT, que es 0,082, por 1000, todo elevado a 1. Y esto sería 0,335. Y estaríamos hablando de la solución B, ¿vale? Seguimos. A 2300 Kelvin, el valor de la constante de equilibrio para la formación de neón es 1,7 por 10 elevado a menos 3. Si un análisis indica que las concentraciones de N2 y O2 son ambas de 0,25 y la de neón 0,0042, a esta temperatura, ¿en qué sentido se encuentra el sistema? ¿En qué sentido se encuentra el sistema en este instante? Es decir, ¿qué va a hacer el sistema en este instante? ¿Está en equilibrio? ¿Se va a desplazar hacia la derecha? ¿Se va a desplazar hacia la izquierda? ¿Qué tenemos que hacer? Pues copiamos la reacción del enunciado, ¿no? Y calculamos el cociente de reacción, Q, que es una relación de concentraciones finales e iniciales elevado a los coeficientes estequiométricos. Sustituimos numéricamente estas concentraciones, ¿no? 0,0042 al cuadrado partido 0,25 y 0,25, ¿no? Q. Y esta relación de concentraciones Q es 2,8 por 10 elevado a menos 4. 2,8 por 10 elevado a menos 4, Q. Como esta Q es menor que K sub C, esto indica que el sistema está desplazado hacia la izquierda, ¿no? Si la Q es más pequeña, quiere decir que la concentración de los reactivos es mayor que la de los productos de la que cabría esperar en el equilibrio. Y por lo tanto, el sistema evolucionará hacia la derecha. Se desplazará hacia la derecha, desplazándose hacia la derecha, para restablecer el equilibrio químico. Bien. El clorato de potasio se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno, conociendo las entalpías de formación, indicar si la reacción será espontánea. Bueno, incremento de H, ¿no? A 25 grados del clorato de potasio y del cloruro de potasio. Bueno, ¿cuándo una reacción es espontánea? Cuando incremento de G es negativo. Pero aquí me dan los incrementos de H. El incremento de H de una reacción como es esta se puede expresar como el incremento de H de formación de los productos. Sería el incremento de H de formación de KCl menos el incremento de H de formación del KClO3. Porque la entalpía de formación de todos los elementos sabéis que es cero. ¿Vale? Es cero. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que esta entalpía es negativa. Pero, ¿y la variación de entropía? ¿Cómo será de esta reacción? Pues, fijaos, es que la variación de entropía de esta reacción va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque pasamos de una molécula a dos moléculas. Una molécula se rompe en dos, luego se desordena. Pero es que además, pasamos de una molécula en estado sólido a una molécula en estado sólido más una en estado gaseoso. Que la molécula de estado gaseoso tiene mucho más desorden. Entonces, es un sistema el cual se desordena, porque una molécula se rompe en dos y además una de las que se forman es gas. Entonces, estamos en las condiciones más favorables para que la reacción sea espontánea, que es el caso de una reacción química exotérmica, y que la variación de entropía sea positiva. Entonces, en este tipo de reacciones como es esta, la reacción siempre es espontánea a cualquier temperatura. A cualquier temperatura. Bien, vamos con este otro ejemplo. Dice, la reacción de síntesis del amoníaco, aquí lo tenéis, viene acompañada por los siguientes cambios en las variables termodinámicas. Verán, incremento de H e incremento de S. Fijaos lo pequeño que es incremento de S. Está en kilocalorías, muchas veces se expresa en calorías por lo pequeño que es, y lleva por 10 elevado a menos 3 kilocalorías, ¿eh? Por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Queremos saber si la reacción es espontánea o no. Bueno, ¿cuándo una reacción es espontánea? Cuando el incremento de G es negativo. El incremento de G que es igual a incremento de H menos el incremento de S. Pues vamos a calcular a 298 Kelvin qué vale incremento de G. Incremento de G es incremento de H menos 22,1 menos T incremento de S. 298 por incremento de S menos 47,4 por 10 elevado a menos 3. Y esto sale kilocalorías. Y vemos que sale un número negativo. Sale un número negativo y por lo tanto la reacción será espontánea. Seguimos. Cuando se calienta en un recipiente de un litro 450 a 450 grados centígrados una mezcla gaseosa de 7,94 moles de hidrógeno y 5,3 moles de yodo se forma en el equilibrio 9,52 moles de HI. Calcular el valor de K/C. Bueno, tenemos que copiar la reacción. Copiamos la reacción. Aquí la tenemos. Y partamos de los moles que tenemos inicialmente de hidrógeno y de yodo. Llamamos X a los moles de hidrógeno y de yodo que reaccionan. ¿Vale? Y por lo tanto en el equilibrio tendré las cantidades iniciales menos X y menos X. Y en el equilibrio me aparecerá 2X. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente 2 delante del HI. Sabemos los moles que hay en el equilibrio. Los moles que hay en el equilibrio, lo sabemos, ¿eh? De HI, que es 2X. Si 2X es 9,52, la X vale 4,76, como veis aquí. Por lo tanto, una vez que tengo la X, tengo los moles en el equilibrio de todas las especies químicas. Y podré calcular la constante de equilibrio como relación de las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Donde hemos dividido los moles en equilibrio por el volumen. Por el volumen. ¿De acuerdo? 52,8. Sale la constante de equilibrio. Vamos con este otro. Dice una mezcla gaseosa formada por 3,5 moles de hidrógeno y 2,5 moles de cloro se calienta. En el equilibrio se obtienen 4,5 moles de HCl. El volumen es de 10 litros, calcular K/C. Aquí lo más cómodo es calcular primero la K/C, ¿no? Porque tenemos el volumen. Entonces, esta es la reacción, estos son los moles iniciales, estos son los moles en el equilibrio, ¿vale? De manera que tendremos 3,5 menos 2,25, ¿no? 2,5 menos 2,25, ¿no? Y los moles en el equilibrio serán 2X, que es 4,5. Una vez que tengo los moles en el equilibrio, puedo calcular la K/C, aunque no era necesario saber el volumen, porque los 10 litros se me van a simplificar. 4,5 entre 10, 1,25 entre 10, 0,25 entre 10. Y sale 64,8. Esto es la K/C. En este caso, en que el número de moles de especies químicas gaseosas de reactivos y productos coincide, incremento de N es cero y la K sub C es igual a la K sub P, que carece de unidades y será 64,8 apartado C. Bien, vamos a cambiar ahora al tema 4. Bueno, este es el último que hicimos, que es de neutralización. Bueno, este está hecho. Vamos con este otro. Dice 25 mililitros de un ácido monoprótico fuerte, 0,08 molar, se diluyen en agua hasta 100 mililitros. Calcular el pH. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la molaridad del nuevo ácido diluido. Esto es una dilución. En toda dilución se cumple que la molaridad del ácido concentrado por el volumen del ácido concentrado es igual a la molaridad del ácido diluido por el volumen del ácido diluido. La molaridad del ácido diluido será 0,02. ¿No es verdad? 0,02 molar. Es la molaridad del ácido diluido. Bien, entonces, esta es la reacción de ionización de un ácido débil, ¿vale? HA más agua para dar A menos más H3O más, ¿no? Y partimos que la relación es 0,02 moles por litro de HA, ¿no? Y pasamos a moles de iones hidróneo, ¿vale? Es un ácido fuerte, la relación es 1:1. Un mol es a un mol. Luego tenemos esta concentración, 0,02 moles por litro de iones hidróneo. 0,02 moles por litro de iones hidróneo, H3O más. ¿El pH qué será? Menos logaritmo de la concentración de hidróneo. Menos logaritmo de 0,02, 2,3. ¿Sí? Seguimos. Ahora, el pH de una disolución de un ácido monoprótico de concentración 5 por 10 a la menos 3 molar es 2,3. ¿Se trata de un ácido fuerte o de un ácido débil? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver cuál sería el pH de un ácido fuerte. Si fuese un ácido fuerte, estaría totalmente disociado. Y la concentración de ion hidróneo sería 5 por 10 elevado a menos 3. 5 por 10 elevado a menos 3 molar. Luego el pH sería menos logaritmo de 5 por 10 elevado a menos 3, que es 2,3. Luego sí, es un ácido fuerte, porque el pH me corresponde a la ionización de un ácido fuerte. Se tiene una disolución de 100 mililitros de un ácido monoprótico 0,02 normal y se valora con hidróxido de sodio 0,1. Calcular el pH al agregar 10 mililitros de base. Bueno, vamos a ver cuántos moles tenemos iniciales. Es un poco difícil, ¿eh? Del ácido monoprótico. Como es monoprótico, hablar de 0,02 normal o molar es lo mismo. Entonces, tenemos un litro, son 0,02 moles. Por lo tanto, serán 2 por 10 elevado a menos 3 moles de HA. ¿Vale? ¿Y moles de NaOH? Los moles de NaOH sería el volumen con la molaridad, ¿no? Y son 10 elevado a menos 3 moles. ¿Vale? Entonces, fijaos, tengo exceso de HA, de ácido. Entonces, resto los moles, calculo la diferencia de los moles de ácido monoprótico que está en exceso. Es 1 por 10 elevado a menos 3. Divido por el volumen total, que son 110 mililitros, 0,11 litros. Y el pH de este ácido monoprótico fuerte, entendemos que es fuerte, es menos el logaritmo de esta concentración, 2,02. 2,02. ¿Vale? Aquí abajo tenéis la reacción. Ácido más base para sal más agua. Hay un exceso de HA, los moles que sobran es la resta que hay. Está costando un poco cambiar de página. A ver si tenemos suerte. Ahora, si tienen dos disoluciones acuosas de ácido salicílico y ácido benzoico, si la concentración de los dos es la misma, ¿cuál de los dos ácidos es más débil? ¿Cuál será más débil? Aquel que tenga la constante más pequeña. El ácido benzoico es 10 a menos 5 y el otro es 10 a menos 3. Pues el ácido benzoico es el ácido más débil. ¿Cuál de los dos ácidos tiene un grado de disociación mayor? Bueno, el que sea más débil estará menos ionizado y tendrá un grado de ionización más pequeño. El más débil. Entonces, ¿cuál tendrá el grado de ionización más grande? El menos débil. El ácido salicílico. El ácido salicílico. Sería, por lo tanto, la solución la B. El más débil es el benzoico, ¿no? Y el que tiene mayor grado de disociación es salicílico. En un matazo azufrado de un litro se mezclan 40 gramos de NaOH, 56 gramos de KOH y se disuelven en el agua. Se toman 30, se evalúan con una disolución 0,5 molar. ¿Qué volumen de clorhídrico será necesario? Bueno, lo primero que vamos a calcular es la molaridad. Vamos a calcular la molaridad de base que tenemos ahí. ¿Cómo? Pues calculando los moles que tenemos, ¿no? De NaOH y KOH, que casualmente es un mol. ¿Vale? Esos moles de NaOH lo dividimos por el volumen, que es un litro, y me da una concentración. Una concentración 2 molar. Una concentración 2 molar. ¿Vale? Entonces, la molaridad del ácido por el volumen del ácido es igual a la molaridad de la base por el volumen de la base. La molaridad de la base es 2, el volumen de la base es 30, ¿vale? Porque se toman 30 mililitros de esta base, ¿vale? Y la molaridad del ácido es 0,5 y quiero saber qué volumen de ácido necesito para valorar esos 30 mililitros de disolución 2 molar de base. Cuando yo parto de un ácido solo 0,5 molar, necesitaré mucho más, pues 4 veces más, ¿no? Porque su concentración es 4 veces más pequeña. Son 120 mililitros de ácido que se necesita. Se tiene aquí una disolución de ácido acético, que es un ácido débil. Me pide calcular el pH. Me dicen que la constante es 1,86 por 10 elevado a menos 5. Tomamos de base de cálculo un mol o cero, una concentración 0 molar. Y en el equilibrio tendríamos C sub 0 por 1 menos alfa. Siendo alfa los moles que se disocian, se ionizan por mol de partida. Es decir, tendríamos que poner 1, 0, 0, 1 menos alfa, alfa y alfa. Y después lo multiplicamos todo por C sub 0. Y tendríamos las concentraciones en el equilibrio. ¿Vale? Sabemos que la constante de acidez es la concentración de las especies químicas que están a la derecha partiendo las que están a la izquierda. Y el agua va dentro de la constante de acidez. Sabemos las concentraciones que son C sub 0 alfa y C sub 0 alfa dividido C sub 0 1 menos alfa. ¿Vale? Como el ácido es débil, podemos aproximar que 1 menos alfa es 1 y a partir de aquí sacamos alfa y alfa me sale un 1,8%, como podéis ver. Siempre que me salga menos de un 5%, pues la aproximación estará bien hecha. ¿Vale? Menos de un 5%. Entonces, el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidróneo. Menos logaritmo de C sub 0 por alfa. Menos logaritmo de 0,055 por 0,0184. Y esto me da un pH de 2,99, casi 3. ¿No? Casi 3. Sería la solución A. ¿Lo veis? ¿Cómo vamos? El procedimiento. Venga. Las bases conjugadas de ciertos ácidos son aniones básicos y reaccionan con el agua para dar iones hidroxilo. Iones hidroxilo. Para ello, para que para ello se cumpla, dichos ácidos han de ser débiles. O ácidos débiles para que sus bases conjugadas no puedan dar la reacción de hidrólisis. Si no, no tiene lugar. La base conjugada A- con agua para generar iones hidróxido. ¿Vale? Este es de pilas, que es otro tema. Aunque bueno, una pila me pide calcular el potencial normal de esta pila. Es el potencial del polo positivo de cobre 2 más a cobre menos el potencial de oxidación de zinc a zinc 2 más. Un ácido monoprótico está ionizado al 1% en una disolución CO2 molar. Calcular la constante de ionización. Bueno, aquí tenéis la expresión general de un ácido monoprótico. HA con agua para dar A- más H3O más. ¿Vale? Yo parto de una concentración inicial C sub 0, en el equilibrio tendré C sub 0 por 1 menos alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. ¿Vale? De manera que K sub A, la constante de acidez, es la concentración de los productos partido los reactivos. A menos, o concentración de hidróneo partido HA. HA. Sería C sub 0 por alfa, C sub 0 alfa, C sub 0 1 menos alfa. Daos cuenta que aquí me da tanto la C sub 0, que es 0,2, como alfa, el 1% que hay que pasarlo tanto por 1. Tanto por 1, ¿eh? No os olvidéis, ¿eh? Siempre hay que ponerlo en tanto por 1, ¿eh? Sustituyendo, tenemos pues ya bien, se dispone de una solución acuosa de ácido acético cuyo pH es 3. Una solución acuosa de ácido acético de pH es 3. Calcular la concentración inicial de ácido acético en la disolución. Otra vez, planteamos el equilibrio del ácido acético con el agua, ¿vale? Para dar acetato e ion hidróneo. En el equilibrio tendremos C sub 0 1 menos alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. De manera que la K sub A será la concentración de acetato por la concentración de hidróneo partido de la concentración de acético. Sería C sub 0 alfa partido C sub 0 por 1 menos alfa. ¿Vale? Si a mí me dan el pH, que es 3, pH 3 es la concentración de hidróneo. La concentración de hidróneo será C sub 0 alfa, que es 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Como sabemos C sub 0, ¿no? Sabemos C sub 0, ¿qué vale C sub 0? C sub 0, ay, perdón, es lo que buscamos, ¿eh? Jesús 0 y alfa. Venga. Calcular la concentración inicial, ¿eh? Entonces, sabemos que el pH es 3, luego C sub 0 por alfa es 10 elevado a menos 3. Pero con la constante de equilibrio sabemos que la constante de acidez, que es 2 por 10 elevado a menos 5, es C sub 0 alfa cuadrado por 1 menos alfa. El 1 menos alfa lo aproximamos a 1 y nos es más fácil ya tener una ecuación, que es C sub 0 alfa igual a 10 elevado a menos 3 y C sub 0 alfa cuadrado 2 por 10 a la menos 5. Pues de aquí calculamos, ¿no?, el alfa y C sub 0. Ya C sub 0 ya veis que es 0,05 molar, la concentración inicial, ¿no? A ir acabando. Aquí volvemos a tener el ácido acético débil. Me piden calcular el valor de K sub A si el porcentaje de disociación de una disolución 1 molar es 0,42 molar. Me dicen que el grado de disociación es 0,42 molar. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlo en tanto por 1, 0,0042. Entonces volvemos a plantear el equilibrio acético con agua para dar acetato e ion hidróneo. En el equilibrio tenemos C sub 0 números alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. Entonces K sub A es el producto de las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha partido las concentraciones de las especies químicas que están a la izquierda. C sub 0 alfa, C sub 0 alfa, C sub 0, 1 menos alfa. ¿Vale? Entonces, C sub 0 alfa cuadrado partido 1 menos alfa. De aquí todo es conocido menos la K sub A. Y por lo tanto calculamos esa K sub A. Aquí dice determinar el pH y el pOH de una disolución 0,2 molar de amoníaco, sabiendo que K sub B es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Bien. El amoníaco es una base, por eso me da la K sub B. El amoníaco con agua se establece un equilibrio químico que me genera el ion amonio y el ion hidróxido. Ion amonio e ion hidróxido. Entonces, si yo parto inicialmente de una concentración inicial C sub 0, ¿no? Que yo tendré C sub 0 por 1 menos alfa. Y el otro C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. ¿Vale? Entonces la K sub B, que es la concentración de amonio por la concentración de ion hidroxilo, partido de la concentración de amoníaco. Pues será C sub 0 alfa por C sub 0 alfa partido C sub 0 por 1 menos alfa. ¿Vale? C sub 0 alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Y esta sería la expresión. Otra vez, volvemos a aproximar el 1 menos alfa a 1, porque la constante es del orden de 10 a menos 5. Todo esto después lo podemos comprobar si es correcto, siempre y cuando el alfa salga menos de un 5%. Daos cuenta que al hacer la aproximación y despejar alfa con la ecuación, alfa me sale un 0,95%. Por lo tanto, la aproximación está muy bien realizada. ¿Vale? Muy bien realizada. Entonces, una vez que tengo alfa, puedo calcular la concentración de OH menos, la concentración de ion hidroxilo, que es C sub 0 por alfa. Y una vez que tenga la concentración de ion hidroxilo, 1,9 por 10 elevado a menos 3, puedo calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración de OH, que será, en este caso, 2,72. Y por último, ¿cómo saco el pH? Pues recordemos que pH más pOH en toda disolución es igual a 14. Por lo tanto, si el pOH es 2,72, el pH tiene que ser 11,28 para que cumpla la suma. Y ya el último ejercicio, ¿cuál es el pH de una disolución 5 por 10 a menos 3 molar de clorhídrico? Bueno, es un ácido fuerte, el clorhídrico está totalmente disociado. Por cada mol de clorhídrico se me genera un mol de ion hidróneo. Pues la concentración de hidróneo será 5 por 10 a menos 3 molar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el pH de una disolución 5 por 10 a menos 3 molar de hidróneo. Menos logaritmo de 5 por 10 a menos 3 da 2,7. Luego el pH de esta disolución será 2,7. El pH es 2,7. ¿Vale? ¿Vale? Opa. Salvo error o omisión, ¿eh? 2,7. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería todo lo que hemos visto hoy, lo que hemos podido hacer. Muchas gracias y seguiremos repasando.